Saludos para los integrantes de la tertulia de los jueves que hoy vuelven a estar todos juntos. Antonio Mercader, de regreso ya, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Esteban Valente.
Good morning, debí decir.
Buen día.
Carlos Ramela.
¿Qué tal? Buen día.
Y Fernando Butasoni.
Muy buenos días.
El presidente José Mujica se reunió este martes en un bar del centro de Montevideo con Esteban Valenti. Almorzaron y conversaron. Al finalizar el encuentro, Mujica reveló que habían hablado de ideas preocupados por el porvenir.
Haciendo reminiscencia, hablando de cosas históricas, del pasado, pero yo sobre todo preocupado por el porvenir.
¿Qué le preocupa el porvenir, presidente?
Idea. En un mundo que tiene mucho material y escribe mucha prensa, mucho de esto, mucha imagen, idea. Si se las digo, después no tienen novedad. Que a mí me brotan las ideas, algunos se van disparatadas y de repente capaz que alguna ayuda a que otros piensen.
Obviamente ese mano a mano generó mucha curiosidad, sobre todo teniendo en cuenta enfrentamientos que en el pasado han tenido Valenti y Mujica. Ayer, acá en 810 Vivo, mediodía, Esteban ya contó algo del almuerzo, pero la tertulia de los jueves tenía que abordar inevitablemente este asunto. Vamos a ver cómo lo hacemos tertuliable esto, cómo hacemos que no sea un monólogo de Esteban.
Me gusta el verbo tertuliar.
Tertuliable. Hay temas tertuliables y otros que no son tertuliables.
Yo tertulio, tú tertulias.
Bueno, a ver.
Nosotros tertuliamos hace como 10 años.
Bueno, a ver, algunas pistas.
Bueno, es que en realidad eso que dijo Mujica fue el centro de la conversación. No hablamos, voy a decirlo de lo que no hablamos. No hablamos de la campaña electoral, nada. No hablamos de los temas del futuro gobierno, su estructura, no hablamos en absoluto. ¿De qué hablamos? Él me contó al principio así, venía de la cárcel de Libertad donde se había inaugurado en la isla, en el lugar de punición que había, de tortura, en el sentido de que encerraban a los que castigaban, había inaugurado.
Así se llamaba a esa sección del penal de Libertad, la isla, en los años de la dictadura.
De la dictadura. Y habían inaugurado un centro de ACE, de atención. Y me contó la experiencia de volver a un lugar donde había estado a inaugurar eso y que lo aplaudieran los que estaban adentro. Digo, bueno, eso es una parte. La otra parte, lo tengo que decir porque la conversación fue extremadamente accidentada. Porque cada ratito venía alguien, no los que están ahí en ese bar-restaurante, porque lo conocen, ¿tá? Pero después pasaba la gente por la puerta y unas cuantos, entran, a ver, gente que le dijo, yo soy colorado, por ejemplo, gente que dijo, yo no soy del frente, pero se sacan foto, chao. Yo creo que además, bueno, pasaron unos chilenos y fueron a verlo. No hay país en el mundo, creo que no sé si en las Islas Fiji, donde, cosa que no es nuevo de Mujica, en realidad es una tradición que hemos retomado de la política uruguaya de larga data, que es que un presidente salga, vaya a un boliche, sin guardia, sin nadie, no pase absolutamente nada. Es decir,
el presidente Valle tenía de esos gestos, de esas actitudes,
pero,
¿no?
Bueno, pero había, yo no sé qué presidente, que iba al Tacende, al único bar en Uruguay que hacía pizza de tacho, ¿no? Y iba salía de la Casa de Gobierno del Palacio de Esteve y se encontraba ahí. Es decir, el Uruguay es único en ese sentido. Y el único tema que discutimos, que conversamos, que hablamos bastante, es el hecho de que en el Uruguay y en general en el mundo, la izquierda tiene una gran carencia de elaboración teórica, política, cultural, y que en el próximo periodo uno de los grandes peligros de la izquierda es que nos devore la gestión, que nos devore la administración. Pasa necesariamente. Entonces empezamos a hablar de algunas ideas en ese sentido, que fue las que contó ahí. No, a ver, no es que tomamos un tema específico. Empezamos a hablar de cómo, incluso con una visión de Mujica, me dijo, sí, y además no es solo la izquierda. Tenemos que abrir, porque las discusiones encerradas producen ideas encerradas. Entonces, Ese fue el tema central de la izquierda. Yo con Mujica hace unos cuantos meses que tengo una relación de hablar por teléfono, de vernos, no así de dos horas, pero la tengo, obviamente.
Sí, esos encuentros empezaron en la campaña electoral, en la campaña previa al 26 de octubre, ¿no?
Y voy a contar un detalle pequeño, pero que es importante. Cuando sale, le preguntan sobre el tema de que la mitad de la Cámara de Diputados o del Parlamento no son profesionales. Y todos saben lo que él dijo porque fue polémico. Yo no estoy de acuerdo con eso, vamos a entendernos claro. Yo, el hecho de que tenga un encuentro con Mujica, ni a él lo va a hacer cambiar sus opiniones ni a mí las mías. Es un momento de discusión. Pero a mí me resultó muy interesante. Entre otras cosas, porque hay que asumir que no hay mucha gente que largue ideas.
¿Qué dicen los demás?
¿Y qué ideas largó?
No, las larga permanentemente. Vos disculpame, pero digo, no hay... Hablamos de por ejemplo, de un tema que se cayó el muro. Hay una crisis en los países centrales muy grande. Y no hay interpretaciones, falta análisis, falta discusión sobre los temas económicos, sobre los temas sociales, sobre los temas culturales. Ese es uno de los temas. Hay más marxismo en las universidades norteamericanas que en toda América Latina.
No sé, digo, no estoy de acuerdo con esto último, por supuesto, que hay más marxismo en las norteamericanas que en la América Latina. Por favor, digo, no conocéis las universidades latinoamericanas, evidentemente, donde todavía en algunas universidades se enseñan las normas básicas del marxismo y se le dedican a autores no marxistas un tercio del programa y dos tercios al marxismo. Eso existe en muchos países, en muchas universidades, o sea, que decir que en Estados Unidos se estudia más el marxismo me parece un poquitín
yo te puedo traer y te puedo mandar exagerado. 30 textos norteamericanos de análisis de temas marxistas que no he encontrado en ningún otro lado.
Textos, por supuesto que sí, pero digo, me llama la atención en lo que contás porque da la impresión como que no nos estás diciendo de qué hablaron realmente.
Pero hablamos de eso, ¿qué quieres que te diga? Hablamos de eso.
Digo, no nos
pusimos de acuerdo al salir y Mujica lo contó.
Es que Mujica, digo, para tener una conversación podía haberla tenido con todos nosotros, con la tertulia, ya que estaba.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que,
¿Te estás autoinvitando?
No, de ninguna manera.
En el caso mío, era una conversación, digamos, la continuidad de otras conversaciones que hemos tenido de carácter político, pero que en este caso fue mucho más distendida, mucho más sobre temas de otro tipo, y fue eso.
Situada allí donde se encontraron ustedes, en Uruguay y Rondó, era para que se enterara el Uruguay entero.
Y se enteró el Uruguay
entero. Sí, además con la salida estaban los canales.
¿Algunos otros comentarios o curiosidades que ustedes tengan?
No, yo digo, para empezar, no es un gesto raro, digamos, de parte de Mujica, ¿no? Hacer, comer algo en un lugar público, común y corriente, al que accede todo el mundo, es un gesto que ha tenido en muchísimas ocasiones, y yo creo que...
A donde voy es a que sí. Tengo la impresión de que Mujica quería que se supiera de ese almuerzo y de esa conversación, ¿no?
Vaya a saber por qué.
Pero el hecho de que eligiera ese lugar da esa pauta, ¿no?
Sí, claro, también podían haberse reunido privadamente en el despacho del presidente, como debe tener Mujica 10 reuniones por día y como debe haber tenido 50 reuniones con Valenti.
No, 50 no.
Bueno,
pero ¿cuántas? No. Fue el último periodo y fueron pocas. A ver, a mí me resulta interesante que el presidente de la República hable conmigo, porque yo soy un militante político. Ahora, te quiero decir, tampoco me voy a vender por lo que no soy.
¿Carlos?
Bueno, no sé, me parece un poco extraño comentar un almuerzo entre otras personas de la que no fuimos partícipes y no sabemos exactamente los temas, ¿no?
No, ojo, no entiendo, que no vamos a estar media hora hablando de esto, simplemente era un asunto ineludible, nada más.
Pero de todas maneras, como si el tema se pone y se considera tertuliano, algo hay que decir. Yo tengo que suponer que ese almuerzo fue un hecho político, incluso por el lugar donde se desarrolló, como se dijo recién. Y que ambas partes buscaron en el almuerzo una connotación política. Y como tengo que suponer que estoy hablando de una comida entre las elecciones nacionales y el balotaje, y estamos hablando de un resultado de las elecciones nacionales que ha dejado en franca minoría al sector del vicepresidente de la República, Dilma Astori, y como tengo que suponer y saber que los rumores permanentes son de enfrentamientos, diferencias y de posiciones de mando que Mujica quiere tomar o asumir con respecto al próximo eventual gobierno de Tabaré Vázquez, tengo que suponer, o sea, esto es una suma de suposiciones, tengo que suponer que evidentemente el tema del relacionamiento entre los grupos políticos, del acercamiento, de las diferencias, de cómo articulan su existencia en un gobierno, tiene que hasta haber estado en la mesa. No quiero contradecir a Esteban ni le pido que me conteste, pero si el tema se pone en la mesa, me imagino que será para eso y no para preguntar si comieron churrasco con arroz como comió Mujica.
No.
Por otro lado,
pescado.
Pescado con arroz. Por otro lado,
una comida muy poco elegante.
Lo que tú decís, Carlos, es que más allá de lo que hayan conversado en la reunión en sí misma, el encuentro entre estas dos personas para ti buscaba transmitir un mensaje.
Y yo creo que es un hecho político, y reitero, no voy a discutir con Esteban sobre lo que se habló en una reunión en la que yo no estuve y él estuvo, pero no puedo creer que Mujica, presidente de la República y, digamos, mandamás del sector político más votado, con una fuerte incidencia en el Senado del próximo gobierno, que tiene diferencias públicas y en la prensa, casi por la prensa, con Astori, no haya conversado de nada de eso con una persona que es muy allegada a Astori. Pero bueno, lo dejo ahí, no puedo entrar a discutir. Por eso creo que el tema es un poco difícil para nosotros. Si quiero marcar algo sobre
esta tertulia Mujica, ha superado desafíos mucho más complejos.
Quiero decir algo sobre la seguridad de Mujica y Mujica caminando. Y eso fue el estilo del Uruguay de siempre. El que lo excluyó ese estilo o que lo excepcionó fue Tabaré Vázquez. Yo con Jorge Valle caminaba por la Ciudad Vieja mano a mano solo. Nunca tenía una custodia y siempre venía a sacarse fotos desde acomodadores de auto hasta chicos que juntaban papeles hasta ejecutivos, que muchos le decían: soy blanco, soy frentista, pero quiero una foto, porque ¿quién no quiere una foto con un presidente de la República para guardar como recuerdo? El que rompió con esa tradición increíblemente y apareció del día uno rodeado de 10 guardaespaldas vestidos de negro con una especie de psicosis por la seguridad fue Tabaré Vázquez, que lo siguió haciendo no siendo presidente. Yo me acuerdo un día que estaba en un restaurante y vino una especie de adelantada que cerró un lugar del restaurante, lo fortificó, lo mantuvo aparte para que viniera Tabaré Vázquez a comer. O sea, la locura por la seguridad, el miedo por un eventual atentado es propio del doctor Tabaré Vázquez y no de los otros presidentes uruguayos. Jorge Valle hoy sale y recorre el país en camioneta solo, sin guardia, para en un bar a comer y come solo. Siempre lo hizo. Vázquez lo hace con 10 guardaespaldas. No sé, la diferencia será por una cuestión de estilo, de personalidad, de forma de ser o de algo parecido.
Simplemente evocando esa tradición de los presidentes uruguayos, digo, muy, muy, muy típica y muy propia del país. Recuerdo, yo era muy joven, y nunca había visto, por supuesto, de cerca a un presidente de la República. Y iba caminando yo por 18 de julio, una tarde de lluvia, y pasaba frente al diario El Día, ahí donde están las marquesinas. Estaba sobre las marquesinas del Teatro 18 de Julio, del cine 18 de Julio, y me refugié porque la lluvia se hizo más intensa. Y de repente veo venir hacia mí un hombre mayor que venía saltando, eludiendo los charcos y corriendo a toda prisa para protegerse abajo de las marquesinas del cine. Venía, cruzó el 18 de julio y se protegió igual que yo y se puso al lado mío. Y lo miré y era Óscar Gestido, el presidente de la República. Digo, solo, se ve que había tenido una reunión en el diario El Día y ya era presidente y estaba ahí esperando que viniera el auto a buscarlo, ¿no?
No, un apunte nomás. Yo creo que las, digamos, los diálogos en la interna del partido, del Frente Amplio, han sido muy fluidos y siguen siendo muy fluidos entre sectores con mayor caudal electoral y sectores con menor caudal electoral. Yo no quiero, pero acá la única franca minoría que hay es el Partido Colorado. Esa es la verdadera minoría.
¿Cómo?
A ver, estamos hablando del almuerzo de Valenti con Mujica y salimos de partido.
No,
Colorado.
Porque Ramela habla.
Después dicen que yo traigo temas que no tienen que ver con lo que están planteando.
No, porque Ramela habla de la franca minoría. Obsesión,
me está pidiendo que te observes, Fernando.
No, perdón.
Mental, este hombre,
y antes de.
Obsesión mental.
Antes de observarte, quiero entender un poco más.
Obsesiones que no eran mentales. Bueno, yo lo que digo es que como él habló.
Hay otras, mira, que hay otras muy conocidas y famosas obsesiones.
¿Otras qué?
Otras obsesiones muy famosas.
Que no son mentales. Okay. Yo lo que decía es que como Ramela se refirió al sector, primero a Mujica como el mandamás, del sector más mayoritario y al sector de Astori como un sector del que está en franca minoría, yo opiné que la única franca minoría que apareció aquí después de las elecciones del 22 de octubre es la del Partido Colorado.
El tema es difícil, pero todavía que lo agarren para los tomates es más desagradable. Yo opiné sobre el motivo de del almuerzo que pusieron sobre la mesa. Podía haber opinado sobre el almuerzo que tuve con mi tía la semana pasada, pero me dijeron, opine sobre este almuerzo. Y bueno, se juntó el presidente de la República, titular del grupo político del sector más votado, con un sector que decayó su votación y que está teniendo graves problemas en la interna del frente, porque se le cuestiona y porque además se dice en todos los coros políticos que está teniendo una interna difícil. Entonces, eso me sale para hablar del Partido Colorado. Bueno, si no vamos a ir a los tomates, vamos a hablar de cualquier cosa. Un poquito de respeto con los temas que se tratan, por favor. Porque si no, vamos a cualquier lado. Cualquier cosa vale.
Ya sí, vamos a volver y sobre todo a cerrar el tema.
Fernando ya no tiene límite. Cualquier cosa vale para descalificar lo que uno dice. ¿Por qué no salís a hablar del gobierno de Valle, de la crisis, de comían pasto también?
El tema del almuerzo, yo si hubiera tratado los temas internos lo plantearía, porque sería absolutamente normal y absolutamente aceptable y no sería nada secreto. Que discutimos eso y que además no tuvo que ver con la correlación de fuerza. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido diferencia, pero lo que los partidos de oposición no logran entender es que nosotros las diferencias las resolvimos todas.
Sí, por supuesto. ¿Está?
Las resolvimos todas y las vamos a seguir resolviendo. Y vamos a seguir gobernando y no es un tema de discusión. Nosotros no tenemos una relación de la tensión que quieren pintar entre el MPP con el que hemos discutido, o Mujica y Astori. No es cierto. Ayer Astori en el programa de televisión dijo bien claro que las discusiones habían sido sobre temas de detalle.
No, está bien, pero Esteban, tú reconocerás que tú mismo,
pero claro que
y
sí,
otros voceros del Frente Libre,
sobre todo yo,
sí, por ejemplo, en las elecciones internas, en ocasión de las elecciones internas, hicieron advertencias fortísimas a propósito de lo que iba a implicar el mega sublema, etcétera, ¿no?
Perfecto.
Eso se dijo, se escuchó, todos lo registramos.
En estos micrófonos.
Una columna de Esteban en UIPRES advirtiendo sobre lo que significa el mega sublema y que hay que aclarar lo que es un giro a la izquierda y que el frente pierde identidad si no aclara esas realidades.
No, y estaba,
me van a decir que todo eso no estuvo en el almuerzo.
Estaba también el planteo de que,
ahora, si lo digo,
de que para Astori asumir como ministro de Economía dependía de que tuviera un respaldo político importante detrás. Simplemente son contextos que uno no puede olvidar cuando se produce este almuerzo del otro día, nada más.
Perfecto. Cada uno tiene derecho a especular sobre lo que le parezca que fue el almuerzo. Y lo entiendo perfectamente, no me molesta, es parte del asunto. También cada uno puede tratar de sacarle jugo a cualquier cosa. Es decir, yo con Tabaré Vázquez, que hace desde el 89 que trabajo, me he encontrado muchas veces en muchas situaciones, ¿no?, sin ningún tipo de seguridad y sin ningún tipo de problema. Que hay estilos diferentes, en varios presidentes y en diferentes circunstancias. Que en el Uruguay, y yo lo dije en mi primera intervención, el tema de la relación entre los políticos y los ciudadanos es mucho más democrática, más abierta, más espontánea que en otros países, no tengo la menor duda. Que Mujica es el extremo, tampoco tengo la menor duda. Y que yo creo que, por ejemplo, ese tema del diálogo con la gente lo ha demostrado Vázquez, recorriendo el país y discutiendo y dialogando, lo está haciendo ahora con gente en todos lados, y que lo hace como pocos políticos lo han hecho. Yo digo que en la izquierda no hay nadie que ha hablado más directamente con la gente y escuchado, etcétera. Y entonces yo creo que esto era, a ver, yo no pedí que se tratara el tema en absoluto. Tuvo esa repercusión. Yo creo que tenía un significado político. Si el significado político es que las relaciones, yo no soy el FLS ni fui en nombre del FLS,
pero integrás la mesa directiva,
sí,
¿no?
sí, la mesa nacional.
Integrás tenés un cargo oficial dentro
vamos a entender esto. Si el mensaje que se quiso transmitir y que se transmitió, porque a veces uno quiere y sale otra cosa, fue que las relaciones entre el MPP y el FLS no pasan por ningún momento de tensión, todo lo contrario, que trabajamos juntos en temas fundamentales y que vamos a seguir siendo dos pilares, uno la primera fuerza y otro una minería que tiene 200.000 votos, ¿no? Que tiene nada menos que 3 senadores. y que es la segunda fuerza, ah, me parece que fue, si esa fue la idea, fue muy buena idea y está muy bueno el mensaje.
Sí, yo no digo que sea un mal hecho el hecho político, ni que sea negativo, ni que no corresponda. Digo que es un hecho político.
Pero que todos los hechos son políticos, imagínate, previo a una elección.